Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Son las 6 de la mañana porque esta madrugada ha cambiado el horario y estamos ya en el de invierno. Hoy las víctimas salen a la calle. La noticia es también que Madrid fue espiada. Que Madrid fue espiada por Estados Unidos. Es lo que publica el diario, el semanario, no diario, del Spiegel hoy. Pero antes de entrar en materia, vamos a oír cómo sonó el clásico ayer. El Barça se impuso al Madrid 2-1 en un partido que decepcionó a muchos.
Espera, espera, que llega Andrés, que llega Andrés, que llega Andrés, que llega Andrés. Andrés se mete en el área, se la pone a Neymar. Neymar a mano, chuta Neymar. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol!
Se sintió en algún jugador del Real Madrid, sí, pero entró el balón cerca del palo izquierdo, la jugada fenomenal.
¡De Messi! ¡Me la como con patata frita! ¡Qué pedazo de jugada de Alexi! ¡Recorte a Varane! ¡Hito en la pierna derecha de Marcelina! ¡Marca el segundo!
¡Alexis, Manolo! ¡Alexis, Alexis, Alexis!
Balón para Cristiano. El error ha sido de Messi, ¿eh?
¿Cómo corre?
El error de Messi. ¡Qué balón para Jesse! ¡Va a chutar Jesse! ¡Chuta Jesse! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y gol! ¡Déjese!
Las víctimas, como les decíamos, salen hoy a la calle. Con ellas, muchos ciudadanos estarán acompañándolas aquí en Madrid para protestar contra la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que ha anulado la doctrina Parot. Para que al final haya vencedores y vencidos, es lo que reclaman las víctimas en esa manifestación. Ayer tuvimos en este programa a Javier Borrego, el que fuera juez en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Borrego explicó ayer en estos micrófonos que la decisión del tribunal no tiene precedentes porque nunca ha decidido sobre cómo se aplican las condenas, que es lo que ha hecho en este caso al pronunciarse sobre la doctrina Parot.
En Estrasburgo siempre se ha distinguido que una cosa es la pena y otras las modalidades del cumplimiento de la pena. Eso forma parte de una cuestión que pertenece a la política criminal de cada Estado. Esta es una sentencia que se aparta de esa línea constante y uniforme de la jurisprudencia.
El PP apoya la manifestación. Ayer el vicesecretario general de los Populares, Esteban González Pons, aseguraba que su partido está con las víctimas porque han recibido un mazazo.
El fallo habrá que acatarlo. Pero que acatemos el fallo, señores del PSOE, no significa que no sea un mazazo para gente a la que queremos tanto como las víctimas del terrorismo. Y cuando la gente a la que queremos recibe un mazazo, lo normal es ir a ponerse a su lado y abrazarla.
La cadena COPE les ofrecerá información exhaustiva de esa manifestación esta mañana. Ese abrazo a las víctimas es sin duda muy necesario en este momento en el que muchas víctimas, prácticamente todas, tienen la sensación de que no se ha hecho justicia. Un país mide su grandeza por la capacidad que tiene de estar cerca del que sufre. Y hoy las que sufren son las víctimas del terrorismo. Todos somos víctimas del terrorismo en esta España. Por cierto que sobre España y sobre la crisis, el príncipe don Felipe ha dicho cosas con motivo de la entrega de los premios Príncipe de Asturias y de la entrega del premio Pueblo Ejemplar de Asturias este viernes y este sábado. Cosas, decimos, interesantes, cosas que elevan la mirada. El príncipe don Felipe decía ayer que la España desmoralizada de la que nos hablan muchos no es la España verdadera.
Esa España desmoralizada de la que se nos habla no es la España verdadera. La verdadera España es la que está en el fondo de la sociedad, en su alma, consciente de los problemas, pero firme en sus convicciones y decidida a superar las dificultades.
El alma de España no es la queja ni lo negativo, sino unas convicciones que permiten afrontar las dificultades. Buen mensaje, el del príncipe Adolfo Felipe ayer. Vamos con el capítulo de espionaje. El número que ya está en los kioscos de Der Spiegel, en Alemania, asegura que Estados Unidos tuvo equipos de espionaje de la NSA y de la CIA en Madrid. La información asegura que los equipos fueron creados a finales de los años 70 y que en 2010 había 80 en todo el mundo. Mañana el embajador estadounidense en Madrid está convocado para dar explicaciones. El gobierno alemán ha decidido reactivar su búsqueda de aliados en la comunidad internacional para frenar el espionaje de Estados Unidos. Ayer, en los micrófonos de esta emisora, Antonio López Isturi, el secretario general del PP europeo, recordaba las críticas de Europa al espionaje, pero aseguraba además que estas críticas no podían afectar al tratado de comercio bilateral que se está negociando con Estados Unidos.
La reacción del Consejo Europeo estos días ha sido clara, muy crítica con este asunto, pero también un toque de atención. Esto no tiene por qué afectar a otras cuestiones que se están en estos momentos debatiendo con Estados Unidos de mucha importancia para los ciudadanos, como son los acuerdos comerciales que pueden crear muchísimo empleo o los acuerdos de transmisión de datos bancarios para luchar contra el terrorismo.
Parece que Europa no quiere, desgraciadamente, tomarse muy en serio el hecho de que Estados Unidos espiase a nuestros líderes. La reacción del Consejo Europeo del viernes fue demasiado suave y las palabras de Sturz apuntan a que hay que pedir explicaciones a Estados Unidos, pero sin pasarse, no vaya a ser que estropeemos el asunto comercial. Los acuerdos comerciales, desde luego, son importantes, pero no podemos quejarnos si Estados Unidos hace este tipo de cosas y nosotros tenemos perfil bajo. Esta es la debilidad de Europa, que no tiene un perfil internacional claro, que no tiene un perfil marcado en este mundo global. Dejamos pasar estas cosas y vamos perdiendo peso en el mundo. Y es noticia también de las últimas horas el encuentro que se está produciendo entre las familias y el Papa en Roma. Ayer comenzó ese encuentro con una vigilia y hoy sigue con una misa. Unos 150.000 miembros de familias católicas venidas de 75 países del mundo se reunieron ayer en la Plaza de San Pedro y en los aledaños con el Papa Francisco bajo el lema Familia vive la alegría de la fe. El Papa se refirió ayer al divorcio y dijo que al considerar este asunto no hay que hacer caso a esa cultura de lo provisional que rompe la vida en pedazos. Explicó el Papa Francisco que el matrimonio es un largo viaje que deben hacer juntos los esposos, que dura toda la vida y que necesita de la ayuda de Jesús.
Los esposos en ese momento no saben qué cosas ocurrirán. Parten como Abraham, se ponen en camino juntos. Y esto es el matrimonio, partir y caminar juntos, mano de la mano, fiándose de la gran mano del Señor, siempre y para toda la vida. Y no hacer caso a esta cultura de lo provisional que nos parte la vida en trozos.
El Papa aseguró que hay tres palabras fundamentales para la convivencia en familia: permiso, gracias y excusas. Pidió que nunca se termine la jornada sin hacer las paces.
Pesa no recibir una sonrisa, no ser acogidos. Pesan ciertos silencios, a veces también en la familia, entre el marido y la mujer, entre los padres y los hijos, entre hermanos. Sin amor, la fatiga se vuelve más pesada.
6:08, 5:08 en las Islas Canarias. Están sucediendo más cosas. Actualizamos información con la ayuda de Gloria López Navas y Juanma Rodríguez.
El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, inició ayer en Toledo su campaña contra la reforma de las pensiones. Aseguró que las reformas que ha impulsado el PP serán derogadas en cuanto el Partido Socialista se alce con la victoria en las próximas elecciones generales, lo mismo que sucederá con la ley BERT.
El diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, Joan Tardà, aseguró ayer que el Parlament fijará la fecha de la consulta antes del próximo 15 de diciembre. La respuesta no se hizo esperar por parte de la presidenta del PP de Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, que la calificó de anticonstitucional.
Estados Unidos y la ONU buscan un país donde destruir el arsenal químico de Siria. Los inspectores ya han liquidado los sistemas para producir más armas. El material más difícil de destruir son los misiles y obuses ya cargados con armas químicas, como los que se utilizaron en los ataques con gas sarín en los que murieron cientos de personas.
Argentina vota hoy si Fernández mantendrá o no el control del Congreso. Unos 30 millones de personas están convocadas para renovar la mitad de la Cámara Baja y un tercio del Senado. Las encuestas prevén la derrota del kirchnerismo y la consolidación de una nueva estrella, el peronista ahora disidente, Sergio Massa.
Irán anuncia la ejecución de 16 presos en represalia por una emboscada mortal. La víspera, 14 guardafronteras murieron en un enfrentamiento con bandas armadas en una zona lindante con Pakistán. Es el ataque más grave del que se tiene noticia desde el año 2012.
Y una familia en Tokio del japonés Yoki Yamada gana la espiga de oro de la Seminci de Valladolid. Nora Navas gana el premio a la mejor actriz, mientras que Evinge se lleva el Pilar Miró por Matterhorn.
Y vamos a tener en principio un día despejado en toda la península, eso sí, con lluvias en Canarias. Juanma Rodríguez, previsión meteorológica.
En Canarias, como decías tú, habrá cielos nubosos o muy nubosos con precipitaciones débiles a moderadas que podrían ir acompañadas de tormentas. Posibles bancos de niebla matinales en zonas del interior peninsular. Las temperaturas diurnas irán en ligero a moderado ascenso en la mitad sureste, localmente notable en el interior de Andalucía, y en ligero descenso en Baleares. Vientos moderados en Canarias, con pocos cambios en el resto.
Gracias, Juan. Hacemos una pausa para la publicidad. Volvemos enseguida.
Este domingo los protagonistas son las víctimas del terrorismo. Nos vamos en directo a la manifestación y te voy a contar todo lo que allí ocurra. Además, te explico cómo mantener tu buena reputación en la red.
Escucha este domingo a Cristina López Lichtig desde las 10 de la mañana. Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Una de las consecuencias más frecuentes de las caídas en el baño son las contusiones y, peor aún, las fracturas de cadera y huesos. Protégete eficazmente cambiando la bañera por un sistema de ducha antideslizante Antidex en 6 horas y sin obras. El sistema recomendado por traumatólogos y geriatras. Instala calidad Antidex. 902-43-1111 y antidex.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La manifestación convocada por las víctimas para este domingo a la 1:00 p.m. tiene como lema Justicia para un final con vencedores y vencidos. La concentración tendrá su punto central en los jardines del descubrimiento de la madrileña Plaza de Colón. Daniel Trigo.
Las víctimas del terrorismo se concentran hoy unidas en torno a la convocatoria de la AVT. Tras la rueda de prensa del pasado lunes, en la que el colectivo culpó a los políticos de la deriva de la doctrina Parot, había expectación por conocer el lema de la concentración. Finalmente, ese lema pedirá justicia para un final con vencedores y vencidos. No estáis solos, les decía el público a las víctimas del terrorismo con motivo de la legalización de Bildu. El caso es que en torno a esta convocatoria se han ido adhiriendo todos los colectivos. La Fundación de Víctimas del Terrorismo, de Marimar Blanco, igual que Dignidad y Justicia, el Foro de Ermua, de Naes, incluso Voces contra el Terrorismo, que ya había convocado otra movilización para el próximo 9 de noviembre en Madrid. La cita de hoy a las 12:30 en la madrileña Plaza de Colón.
El PP apoya la concentración. El vicesecretario general de Estudios del partido, Esteban González Pons, ha dicho que hay que abrazar a las víctimas en este momento que han sufrido un mazazo. Carlos Colina, Pamplona.
El vicesecretario general de Estudios y Programas del PP apelaba a la unidad democrática con las víctimas y pedía al PSOE que esté presente en la manifestación de Madrid. Esteban González Pons.
Que el PSOE vaya mañana y demuestre que los demócratas estamos unidos y que allá donde las víctimas del terrorismo nos convocan, los demócratas acudimos en son de unidad frente al terror. Sin unidad de demócratas y víctimas, el terrorismo siempre gana algo.
Cree que Alfredo Pérez Rubalcaba no estará, pero sí muchos militantes socialistas para los que la sentencia de Estrasburgo ha sido, señalaba, un mazazo. Ha querido recordar igualmente que su partido, el PP, no negoció, no negocia y no negociará nunca con la banda terrorista ETA.
Der Spiegel cuenta hoy que Madrid fue espiada, fue una de las capitales europeas que fue espiada por Estados Unidos. Rosalía Sánchez, Berlín.
Es un documento interno y clasificado como Top Secret de la Agencia de Seguridad Nacional Estadounidense, NSA, que lleva por título Rama de Estados Europeos y cuyo número de código es S2C32. En él consta que en la capital española se escondían en 2010 varios equipos de espionaje con la misión de interceptar comunicaciones telefónicas y a través de Internet. Del total de 80 equipos instalados por todo el mundo, 19 estaban adjudicados a una lista de capitales europeas que incluye también Berlín, Frankfurt, París, Roma, Praga y Ginebra. La CIA habría creado estos equipos desde los años 70 y habría colaborado en su gestión y control, según el semanario alemán Der Spiegel, que ha tenido acceso a este documento proporcionado por el exagente de la NSA, Edward Snowden. Este sería el motivo por el que el Ministerio de Exteriores español ha convocado al embajador estadounidense en Madrid para pedir explicaciones. Estos equipos estarían en España sin una autorización legal.
En Washington no hay reacción oficial a estas revelaciones sobre el espionaje, a las críticas del Consejo Europeo, pero la reacción oficiosa de la Casa Blanca es que en realidad todo el mundo espía y que no hay que rasgarse las vestiduras por este asunto. Juan Fierro, Washington.
Mientras la Casa Blanca y el Partido Republicano siguen guardando silencio sobre las denuncias de espionaje a distintos líderes mundiales, varios cientos de personas se manifestaban en Washington para pedir el cese de esas prácticas y apoyar al exanalista de la Agencia Nacional de Seguridad, Edward Snowden, responsable de la filtración de miles de documentos sobre la labor de los servicios de inteligencia estadounidenses. Durante la manifestación se leyó un mensaje enviado por Snowden en el que afirma que hoy en día ningún teléfono de Estados Unidos realiza una llamada sin que sea registrada por los servicios de inteligencia. Ninguna transacción por Internet entra o sale de los Estados Unidos sin ser analizada por la Agencia Nacional de Seguridad. Mientras tanto, Alemania y Brasil unen sus fuerzas en Naciones Unidas para intentar sacar adelante una propuesta de resolución contra el espionaje en Internet. Una propuesta todavía en fase muy prematura y que quiere contrarrestar el espionaje indiscriminado de los Estados Unidos.
Más de 20 años después de que se cerrase la última mina de carbón, el príncipe de Asturias visitó ayer el concejo de Teverga, al que le entregó el premio Pueblo Ejemplar de Asturias 2013. Don Felipe dijo que la España desmoralizada de la que se nos habla no es la España real. Inmaculada Rivas.
Insiste el príncipe en que hay que vencer el pesimismo y las dificultades. Está convencido de que podemos ir a mejor y así se lo ha trasladado a los vecinos de Teverga.
Porque es verdad que todo lo mejor es posible siempre y cuando no se pierda la fe en que cada nuevo día puede traer nuevos triunfos. Sobre todo si vencemos al pesimismo, a la desilusión y al desencanto.
No ha pasado por alto don Felipe que Teverga fue en su día un municipio minero. Se ha solidarizado con un sector que asegura corre tiempos difíciles por culpa de la crisis.
Ayer se entregó la placa de honor de la Orden del Mérito Civil a 49 entidades, asociaciones y organismos oficiales que participaron en las labores de rescate tras el accidente del Albia en julio. Patricia Iglesias.
Equipos de protección civil, bomberos, policías, servicios sanitarios, vecinos de Angrois y así hasta 49 colectivos que el 24 de julio fueron más allá de sus atribuciones profesionales y dieron una lección de solidaridad. Por eso, la distinción. El presidente de la Xunta afirmó que la reacción en Angrois no sorprende a quien conozca a los gallegos porque dijo:
Galicia é así. Os galegos son así. A mí, que neste momento teño a honra de presidir o goberno de Galicia, cámbiame o orgullo de formar parte dun pobo. De un pobo que fala con feitos. Gracias por ser como sodes.
En las voces de los homenajeados una mención común, que no se olvide a las víctimas. Cristóbal González, de la plataforma de afectados.
No os voy a pedir lo que no nos podéis dar o devolver, ya quisiéramos todos. Pero sí os voy a pedir algo, que no se nos olvide, que no se nos abandone.
Recogía el mensaje, entre otras autoridades, la ministra de Fomento, que comprometía también investigación para saber qué pasó y mejoras, dijo, dentro de lo humanamente posible.
Rubalcaba comenzó ayer en Toledo su campaña contra la reforma de las pensiones. Aseguró que el cambio que ha impulsado el PP será derogado cuando gobierne el PSOE. Promete lo mismo que con la educación. Si Rubalcaba al final gobierna, va a acabar con todas las leyes que ha sacado delante el Partido Popular. Cristóbal Cabezas, Toledo.
Alfredo Pérez Rubalcaba empezaba el acto en el Palacio de Congresos de Toledo con un mensaje contundente dirigido a Mariano Rajoy.
Que tiene que respetar a las personas mayores y que el respeto empieza por decirles la verdad. Y hasta ahora no lo ha hecho.
Las pensiones eran el tema central y casi único del discurso del secretario general socialista, que recalcaba que la reforma impulsada por el gobierno supondrá una rebaja real del poder adquisitivo de los pensionistas.
Bajamos muy deprisa y subimos muy despacio. Y como los próximos años vamos a bajar porque va a haber desempleo, vamos a tardar 20, 25 años en recuperar lo que nos van a quitar en 5, 6 o 7 años, que son justamente los próximos.
Acto en el que también participaba el secretario general del PSOE castellano-manchego. Emiliano García Page pedía a Rubalcaba un nuevo pacto.
Que pudiéramos llegar a un nuevo consenso, a un nuevo pacto, que sea en Toledo, por supuesto, que admite muchos pactos. Esta es la ciudad de los concilios, de los concordatos, de todo.
Pacto que se podría fraguar en Toledo, la ciudad que Paje ha definido como la ciudad del acuerdo.
Pues ya ven, Rubalcaba sigue con esa oposición de decir que no a todo. Y dentro de su partido, dentro del PSOE, se suman voces pidiendo elecciones primarias cuanto antes. Ayer fue el exministro Moratinos quien reclamó esas elecciones primarias. Moratinos ha considerado que es absolutamente urgente que se celebren las primarias para elegir candidato a la Moncloa a comienzos de 2014. Ana Palacios.
Moratinos ha dicho: vivimos un momento de cambio, de preocupación y de crisis, y por ello deben buscar una solución y más justo antes de las elecciones europeas, que dice son fundamentales. Además, ha dicho que cualquier candidato puede presentarse.
Si queremos llegar a las elecciones europeas con un pacto nuevo de refundación europea, tenemos que tener dentro del Partido Socialdemócrata Europeo y dentro del Partido Socialista Español una nueva dirección, una nueva visión, un nuevo programa, una nueva narrativa. Y por lo tanto, son no necesarias, son absolutamente urgentes que se convoquen.
Ha hablado también sobre el espionaje. Dice: es nuestro deber pedir a los dirigentes europeos que busquen una solución, y el que no hacerlo supondría para la Unión Europea seguir perdiendo voz en el mundo.
Moratinos pide primarias para el PSOE. Ayer, Pere Navarro, líder de los socialistas catalanes, anunció que se va a designar a los candidatos socialistas catalanes a las europeas a través de este sistema, a través de primarias. Navarro añadió además ayer que CiU y Esquerra engañan a los catalanes con la consulta soberanista, porque esa consulta no se va a celebrar. Carlos Ramírez.
Los socialistas catalanes se preparan para dos citas en las urnas el año que viene. Una, las europeas, para las que han anunciado que celebrarán unas primarias abiertas a la militancia. Y la segunda, una que no tienen tan claro que se celebre, la consulta soberanista. Y es que, según el líder del partido, Pere Navarro, el presidente Artur Mas engaña a los catalanes porque sabe que no se podrà convocar.
Una consulta que Artur Mas
y Oriol Junqueras saben muy bien que no se celebrará en el 2014. Ya basta de engañar al pueblo catalán con esta Cataluña ficticia, generando falsas expectativas que saben los que tienen la responsabilidad de gobierno que no se producirán. Así, Navarro ha insistido en defender su propuesta federal y dice que no es solo suya, sino de una mayoría de españoles representados por el PSOE y por su secretario general, Pérez Rubalcaba.
Bueno, pues a ver si es verdad, a ver si el Partido Socialista de Cataluña se separa ya de CiU y se separa de Esquerra, donde no tiene futuro. Ese no es su campo de juego natural. Seguimos en Barcelona. El diputado de Esquerra, Joan Tardà, aseguró ayer que el Parlament va a fijar la fecha de la consulta secesionista antes del 15 de diciembre. Alicia Sánchez Camacho recordó ayer que la consulta es ilegal.
Antes del 15 de diciembre conoceremos esa pregunta definitiva y también la fecha de la consulta. Lo avanzaba Esquerra Republicana, que insiste en que el calendario soberanista se mantiene inamovible, mientras desde el Partido Popular advierten de que si la pregunta supone la ruptura de España, contestarán con la ley. Alicia Sánchez Camacho es la presidenta del partido.
Si el señor Artur Mas plantea una pregunta que divida y que rompa España, estará consumando el mayor desafío de ilegalidad y será de aplicación inmediata la Constitución y las leyes democráticas.
Será el Parlamento catalán el que apruebe finalmente esa pregunta exacta, solo una frase interrogativa, pero que ya es protagonista de disputas entre los diferentes partidos.
Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, presentó ayer el Movimiento Ciudadano, la formación con la que está tanteando si lanza un partido en el conjunto de España para concurrir a próximos comicios. Rivera ha explicado que hará pressing y marcaje hombre a hombre al gobierno y la oposición para que aborden lo que en España, a su juicio, es más importante: una reforma de la ley de partidos políticos, reforma del sistema electoral, de la financiación, reforma de las administraciones públicas y un gran pacto de educación. María García.
Movimiento Ciudadano pide la transformación de España ya y cree que la clave para hacerlo es a través de los propios españoles, para que el futuro de nuestro país sea lo que queremos nosotros. Más de 1.500 personas han apoyado hoy en Madrid este movimiento, todo para arreglar la crisis política, ética y social que vivimos. Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, lo encabeza.
Unos quieren que esto siga estropeado. El PP y el PSOE básicamente les va bien esta decadencia, alargar esta decadencia, porque así algunos viven muy bien. Les va bien. Quieren que España siga estropeada. Otros quieren romper España aprovechando la crisis económica, política, ética y territorial. Y otros, los ciudadanos, queremos arreglar nuestro país.
Pedirán listas abiertas en los partidos políticos y un pacto nacional por la educación. Si sigue el inmovilismo, irán a las urnas.
El PSOE de Andalucía condenó ayer el acoso violento de cargos relevantes al PP, que, según este partido, se produjo acoso a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en su visita a Málaga para participar en los actos del 10º aniversario del Museo Picasso. El incidente ocurrió cuando un grupo de alcaldes y cargos del PP se desplazaron a un hotel de Málaga donde estaba Susana Díaz y cortaron el paso portando una pancarta y cerraron el paso al coche oficial de la presidenta. María Treviño.
Un grupo de alcaldes populares de Málaga ha protestado este sábado en la puerta del hotel donde la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díez, presentaba un acto del aniversario del Museo Picasso de Málaga. Los ediles protestaban sobre el pago de la deuda de la Junta de Andalucía, que ya asciende a 16,7 millones de euros. Cuando la presidenta salía del parking en su vehículo, algunos manifestantes zarandearon el coche. El PSOE malagueño ha calificado esta acción como acoso violento y ha exigido medidas disciplinarias para los populares.
Ayer en el Vaticano, encuentro entre el Papa y los participantes en el encuentro de las familias. El Papa subrayó en su primera intervención, hoy habrá otra, en la misa conclusiva, el Papa subrayó, decíamos, la importancia de que las familias estén acompañadas en su camino por Jesús. Paloma García Ovejero.
Ya están llegando los más madrugadores de nuevo a la plaza de San Pedro para vivir esta Eucaristía que cierra la fiesta que empezó ayer por la tarde a pleno sol y terminaba caída a la noche. Ancianos, niños, matrimonios, otros que se van a casar, familias en misión, inmigrantes llegados a Lampedusa, refugiados en Líbano y en Siria. A todos ellos les hablaba el Papa. Los esposos en ese momento no saben qué cosas ocurrirán. Parten como Abraham, se ponen en camino juntos. Y esto es el matrimonio. Partir y caminar juntos, mano de la mano, fiándose de la gran mano del Señor, siempre y para toda la vida, y no hacer caso a esta cultura de lo provisional que nos parte la vida en trozos. La vida a menudo es fatigosa, decía el Papa Francisco, y encontrar trabajo hoy requiere mucha fatiga, pero lo que más pesa en la vida no es esto, sino la falta de amor.
Vamos a conocer cuáles son las citas que tiene el mercado por delante durante la próxima semana con la ayuda de Fernando Mañueco.
La reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos y los resultados empresariales van a marcar la próxima semana en los mercados financieros. El lunes publican sus cuentas Supermercados Día, Ferrovial y Bankia. El miércoles lo hará Abertis y el jueves el Banco Popular. Por su parte, la Reserva Federal va a celebrar los días 29 y 30 su Comité de Mercado Abierto, que es el que dirige la política monetaria de aquel país. La gran duda es si la recuperación de la economía estadounidense es lo suficientemente fuerte como para que la Reserva acometa en breve una primera reducción de sus compras de bonos, que recordemos alcanzan los 85.000 millones de dólares al mes. Hace solo unas semanas la Reserva parecía estar dispuesta a iniciar cuanto antes ese camino. Ahora ya no está claro cuándo dará ese primer paso. Algunos analistas creen que no comenzará a desmantelar sus medidas de apoyo a la economía hasta el próximo mes de marzo. En los próximos días se van a publicar algunos datos económicos relevantes en Estados Unidos, como la producción industrial y los precios industriales, también las ventas al por menor, el IPC y la confianza de los consumidores. Dentro de casa, el INE, el Instituto Nacional de Estadística, dará a conocer el PIB del tercer trimestre. Será el miércoles. Ese mismo día se conocerá el IPC, el dato de inflación adelantado de octubre. El Tesoro no tiene prevista ninguna subasta de deuda esta semana. La próxima será de bonos y obligaciones el día 7 de noviembre.
Ayer el clásico se saldó con un 2-1 a favor del Barça. Famerino, crónica deportiva.
El Barcelona se llevó a un clásico que debió acabar en empate. Los azulgranas se impusieron por 2-1 al Real Madrid con goles de Neymar y Alexis. Yessé recortó distancias en el descuento, pero fue demasiado tarde. Antes, los blancos pidieron un penalti a Cristiano con el 1-0 y Benzema golpeó al larguero en un disparo. Esto dijo Marcelo del Real Madrid después del partido sobre el posible penalti.
La gente ve, la gente sabe. No podemos hacer cosas fuera del campo, hacemos todo dentro del campo y si viene alguien y nos perjudica, es lo que hay.
Para ti, Marcelo, son los dos penaltis, la caída de Cristiano y la mano, para ti son los dos penaltis claros.
Clarísimos.
Con esta victoria el Barça es líder con 4 puntos sobre el Atleti, con un partido menos y 6 sobre el Madrid. Además, Sergio Busquets dijo esto sobre las quejas madridistas.
Cada vez que pierde, pues la excusa fácil es el árbitro, ellos no se pueden quejar y mucho menos esta temporada en cualquier partido, pero bueno, si lo quieren hacer que lo hagan, se puede equivocar para un lado o para el otro, pero ni mucho menos ha influido en el resultado.
Los otros resultados de la jornada fueron Málaga 0, Celta 5, Elche 0, Granada 1 y el Levante 3, Español 0. Hoy abre la jornada futbolística Sevilla y Osasuna, lo podrán escuchar a partir de las 12 en tiempo de juego y a partir de las 10:30 el Gran Premio de la India en Fórmula 1 por tiempo de juego con Carlos Miquel.
Tenemos por delante 2 horas más de radio para contarles todo lo que ha sucedido, para repasar algunos acontecimientos de la semana. Vamos a mirar fuera de nuestras fronteras, vamos a mirar al universo, porque se ha descubierto la galaxia más lejana. Será dentro de la próxima hora. Y también vamos a hablarles de las elecciones argentinas que se celebran hoy. Elecciones legislativas muy importantes, porque puede comenzar a partir de hoy el declive, una nueva fase en Argentina. El declive, digo, de Cristina Fernández de Kirchner. Parece que dentro del peronismo hay otros líderes que emergen. Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores de fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Son las 6:30, las 5:30 en Canarias, porque esta madrugada nos han cambiado el horario, ya estamos en el horario de invierno. La actualidad está marcada por la manifestación de las víctimas del terrorismo, que comienza hoy a las 12:30 en la Plaza de Colón, para denunciar el atropello que ha significado la sentencia del Tribunal de Estrasburgo sobre la doctrina Parot, para reclamar un fin del terrorismo con vencedores y vencidos. Es noticia también la publicación de una información de Der Spiegel que asegura que Madrid estuvo entre las capitales europeas espiadas por la NSA y por la CIA, por las dos agencias de inteligencia estadounidenses. El Papa preside esta mañana la Eucaristía conclusiva del encuentro con las familias. Ayer el Papa presidió una vigilia y aseguró que para vivir la vida en familia es necesaria la compañía de Jesús. 6:31, 5:31. Actualizamos otras informaciones con la ayuda de Gloria López Navas y de Juanma Rodríguez.
El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, inició ayer en Toledo su campaña contra la reforma de las pensiones. Aseguró que las reformas que ha impulsado el PP serán derogadas en cuanto el Partido Socialista se alce con la victoria en las próximas elecciones generales, incluida la ley Wert.
El diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, Joan Tardà, aseguró ayer que el Parlament fijará la fecha de la consulta antes del próximo 15 de diciembre. La respuesta no se hizo esperar por parte de la presidenta del PP de Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, que la calificó de anticonstitucional.
Estados Unidos y la ONU buscan un país donde destruir el arsenal químico de Siria. Los inspectores ya han liquidado los sistemas para producir más armas. El material más difícil de destruir son los misiles y obuses ya cargados con armas químicas, como los que se utilizaron en los ataques con gas sarín, en los que murieron cientos de personas.
Argentina vota hoy si Fernández mantiene o no el control del Congreso. Unos 30 millones de personas están convocadas para renovar la mitad de la Cámara Baja y un tercio del Senado. Las encuestas prevén la derrota del kirchnerismo y la consolidación de una nueva estrella, el peronista, ahora disidente, Sergio Massa.
Irán anuncia la ejecución de 16 presos en represalia por una emboscada mortal. La víspera, 14 guardafronteras murieron en un enfrentamiento con bandas armadas en una zona lindante con Pakistán. Es el ataque más grave del que se tiene noticia desde el año 2012.
Y una familia en Tokio del japonés Yoki Yamada gana la espiga de oro de la Seminci de Valladolid. Nora Navas gana el premio a la mejor actriz, mientras que Evinge se lleva el Pilar Miró por Matterhorn.
La prensa alemana completa la información sobre el espionaje. Hemos sabido ahora que el diario germano Bild am Sonntag asegura que el espionaje fue autorizado directamente por el propio Obama. Hacemos una pausa para publicidad, volvemos enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Nadie sabe de todo.
No sabemos nada de nada, pero nos interesa todo.
Pero juntos todo podemos saber
sobre
mucho.
Todo un objetivo fundamental, estar informado.
Por eso en COPE apostamos por tu información en equipo.
Entre las 7 y las 12 todos los días la linterna, con Manolo Lama en los deportes.
Me siento orgulloso de trabajar en la COPE.
Estás en COPE.
Que no gritamos.
Bienvenido.
Que intentamos argumentar las cosas para el que oye el informe.
COPE. Estar informado.
15º Congreso Católicos y Vida Pública.
España, razones para la esperanza.
Del 15 al 17 de noviembre, organizan la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria San Pablo CEU.
Plaza de inscripciones hasta el 31 de octubre. ¿Apuestas por la esperanza?
Tienes toda la información en congreso.ceu.es.
El fin de semana pasa volando. Llega el lunes y tienes que estar informado. Aquí te espero, en la mañana de COPE desde las 6, las 5 en Canarias. Las noticias y sus análisis, para empezar el día.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 en La Mañana.
COPE, estar informado. Fernando de Aro.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
Con esta buena música de fondo repasamos con la ayuda de Ana Palacios en este momento algunas de las historias humanas que hemos contado en la cadena COPE a lo largo de esta semana. Ana y Daniel son padres de dos niños que, como muchos, se han quedado sin trabajo. Las ganas de sacar a sus hijos adelante les han llevado a crear un negocio, una empresa de recogida de basura a domicilio. Llevan dos semanas trabajando y ya tienen sus primeros clientes.
Pues ahora mismo lo que son los familiares.
De momento estamos...
Ah, que habéis empezado de nada, proceso, ¿no?
Sí, sí, llevamos dos semanitas.
Ah, bueno, es que lleváis muy poco. Yo creí que lleváis un mesecillo ya.
No, aún no.
Sus familiares están encantados y ellos agradecen a su familia el apoyo que les están dando. Pero no podemos olvidarnos del mérito de Daniel y Ana por ponerse manos a la obra y hacer cualquier cosa por sacar adelante a su familia.
La segunda de nuestras historias comienza así.
Sí, he recibido ya el regalo. Yo lo llamaría así.
Domingo se cumplen 100 días de que mi hermana recibió el trasplante y lo quiero celebrar allí, con ella y con toda mi familia y muchos de mis amigos.
Amor de hermanos, así podríamos llamar a esta historia. Ana necesitaba un trasplante de médula y, como hemos oído, lo ha conseguido. Su hermano ahora está realizando el Camino de Santiago, corriendo, para concienciar a la gente para donar. Hoy llega a Santiago y esperemos que pueda disfrutarlo con toda su gente.
También queremos dedicar un momento a una víctima del terrorismo. En la tarde de COPE hablaron con José Vargas, que vivió en 1987 el atentado de Hipercor.
Él, tras las últimas decisiones tomadas, pedía recordar una cosa.
Una víctima del terrorismo de este país que ha tomado la justicia por su mano. Ninguna todavía. Y no creo que lo vayan a hacer. Por mucho que nos duela y por mucha rabia que tengamos. No la comemos, no la mordemos. Es lo único que hacemos.
Hasta aquí, Fernando, los testimonios de vida de esta semana.
Gracias, Ana. Esta semana se ha hecho público un informe sobre los efectos de las grasas saturadas en el corazón. Ya saben que desde hace años se libra una batalla contra estas grasas porque se dice que son malas para el corazón. Pues un cardiólogo británico ha publicado un informe que dice que la ingesta de productos en grasa incrementa paradójicamente, si no se consumen, se incrementa paradójicamente el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Claro, esto ha provocado una auténtica polémica porque es lo contrario de lo que se había dicho hasta ahora. El doctor Enrique Gálvez, presidente de la sección de riesgo vascular y rehabilitación cardíaca de la Sociedad Española de Cardiología. Doctor, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está?
¿Cómo valoran ustedes este informe del cardiólogo británico Asen Malhotra diciendo que si no se consumen productos bajos en grasa, lo que puede sufrir es el corazón?
Hombre, es un informe muy nuevo que lo tenemos que digerir, igual que digerimos la carne de vacuno que no se digiere muy rápidamente. Y la verdad es que es un informe, por un lado, muy impactante, pero también inquietante, porque va en contra de lo que sabemos, decimos, practicamos y recomendamos desde hace decenios. Por tanto, yo he estado examinando ese informe, sí. He estado mirando sus fuentes bibliográficas, y yo creo que en estos momentos lo más importante que hay que decir en relación al mismo es solo una palabra, cautela. Cautela porque nosotros habitualmente tomamos nuestras decisiones en base no a un informe, ni nunca en base a un estudio, sino a un conjunto de estudios, hasta el punto de que esa información que nos ha llegado, que podría desmoronar un concepto tan sólidamente arraigado, probablemente no lo aceptaría bajo ningún concepto si no viniese avalado, no por un estudio o no por un informe, sí, sino por un conjunto muy largo.
O sea, de momento, no cambiar los hábitos, ¿no? O sea, grasas saturadas...
Demasiado pronto.
Demasiado pronto. Grasas saturadas pocas, ¿qué quiere decir pocas? O sea, ¿cuánta carne roja se puede comer uno a la semana?
Yo creo que es, claro, es que depende del estado físico de cada individuo. O sea, vamos, yo creo que una persona normal puede consumir carne roja. A ver, no es que hayamos demonizado la carne roja de una forma. Otra cosa es quien ya tiene enfermedad cardiovascular,
sí,
y también pues quien tiene niveles altos de colesterol, que sabemos que hay una relación entre una cosa y la otra. Por tanto, yo creo que, yo siempre digo a mis pacientes que en general, pues todo lo que es un producto de origen vegetal y natural, pues es preferible. Todo lo que viene del mar es, sí, preferible. Y lo que viene, los productos animales, es mucho mejor aquellos que tienen dos patas que los que tienen cuatro patas. Así es. Perdón, esos son los conceptos así muy. Pero que el pollo,
sí,
o las aves o la avestruz, en general son buenos. Quizás estoy generalizando mucho.
Ya, bueno, sí, pero una regla general para que sea sencillo.
Para cazar conceptos, ¿no?
Está claro.
O sea, por ejemplo,
claro,
las carnes, que en principio son menos recomendables, pues es la vaca, el cerdo, el cordero.
Está
por
claro.
Lo contrario, también hay excepciones. El conejo tiene cuatro patas.
Ya,
y
ya.
No se considera carne roja y inadecuada.
De momento
de todas
no.
Formas,
sí.
De todas formas, a todo ello, yo también quisiera añadir que cualquier producto muy natural normalmente no es tan dañino como cualquier producto que ha sido muy modificado a través de un proceso en la cadena de transformación alimentaria.
Ya.
Y esto también es muy importante.
Quedan claros los criterios. Doctor Enrique Galvez, de momento no cambiamos nuestra opinión sobre las grasas saturadas. Muy buenos días.
Efectivamente. Perfecto.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Miramos fuera de nuestras fronteras para conocer qué está sucediendo. Francia e Italia han pedido más integración europea para hacer frente al creciente populismo que invade a la Unión Europea. El primer ministro de Italia, Enrico Letta, ha asegurado que el gran debate en la campaña electoral va a estar entre la Europa de los pueblos y la Europa del populismo. París, Asunción Serena.
Enrico Letta participaba ayer en París junto a Pierre Moscovici en un debate organizado por Europa Nova. Pidió a los europeos que lancen una batalla política y cultural contra los populismos. El presidente del Consejo italiano afirmó que no se pueden llevar a cabo una batalla siendo tímidos, porque los que son partidarios de los populismos en Europa plantean combates encarnizados. Letta también lamentó que las instituciones políticas en el seno de la Unión Europea no estén a la altura, aunque considera que se ha tomado Europa como cabeza de turco, acusándola de ser la causa del aumento del paro, cuando a su juicio es precisamente la falta de Europa lo que ha causado la crisis. Por su parte, el ministro de Economía francés, Pierre Moscovici, dijo que en un contexto de precampaña de cara a las próximas elecciones europeas, lo que hay que hacer es unificarse más que nunca deben unificarse, dijo, los Estados europeos para poder así luchar contra el escepticismo al alza y contra los niveles de paro que son todavía récord.
Francia es también noticia, una manifestación que ha concluido con importantes incidentes.
Las manifestaciones de bretones contra la ecotasa ha tomado un cariz distinto este fin de semana. El colectivo por el empleo en Bretaña, formado por agricultores, pequeños empresarios y transportistas, se manifestaron de nuevo ayer, pero en esta ocasión tuvieron lugar fuertes enfrentamientos entre manifestantes y policía. Por la mañana, unos 250 camiones con pacas, neumáticos y coliflores intentaron simplemente cortar el tráfico y distribuir productos bretones. Sin embargo, por la tarde, un grupo de varios centenares comenzó a arrojar neumáticos ardiendo y otros proyectiles. La policía respondió con gases lacrimógenos y al menos dos personas resultaron heridas de gravedad. Una de ellas ha perdido una mano al intentar devolver una bomba lacrimógena. La ecotasa estará en marcha a partir del 1 de enero de 2014 y se aplicará a los camiones de más de 3,5 toneladas que circulen por las carreteras francesas que no estén sometidas a peajes.
La Asamblea Nacional Constituyente de Túnez ha vuelto al trabajo con normalidad después de que 60 diputados abandonaran sus escaños para protestar por el asesinato de un diputado de izquierdas el pasado mes de julio. Marruecos, Beatriz Mesa.
Túnez parece que quiere salvar el país de la crisis política, pero sobre todo de la amenaza del terrorismo. Los asesinatos políticos y los ataques yihadistas contra los cuerpos y fuerzas de seguridad han enfrentado a seculares islamistas en los últimos meses. Esta situación ha obligado a gobierno y oposición a buscar el consenso, el diálogo nacional para el futuro transitorio de Túnez. Anis Morais es analista político tunecino.
Asamblea Nacional Constituyente por el diálogo nacional.
Este diálogo debe desembocar en una las elecciones y la elaboración de la Constitución, el trabajo que no ha hecho el gobierno de la Troika. Eso sí, el diálogo nacional ha comenzado con la promesa de los islamistas de Nagda de dimitir a favor de un gobierno de tecnócratas una vez se finalicen todos los trabajos.
El gobierno chino ha anunciado que va a adoptar medidas económicas y sociales sin precedentes. Corresponsal en China, Pablo M10.
China se prepara para nuevas reformas, pero como suele ocurrir en los regímenes autoritarios, serán económicas y sociales, no políticas. Tras su renovación hace un año, los 200 miembros del Comité Central del Partido Comunista se reunirán en noviembre con una agenda claramente reformista. El número 4 del régimen, Yu Jiangsheng, ya ha anunciado cambios amplios y sin precedentes para avanzar hacia una profunda transformación de la economía y la sociedad. Nombrados en marzo, el presidente Xi Jinping y su primer ministro Li Keqiang consideran indispensable liberalizar la economía china, que sigue fuertemente controlada por los monopolios estatales y cuyo crecimiento se ha ralentizado al 7,5%, su nivel más bajo de los últimos 13 años. Para ello se han propuesto cambiar el modelo de crecimiento económico con el fin de depender menos de las exportaciones, la burbuja inmobiliaria y la inversión pública, fuertemente endeudada. El objetivo es potenciar el consumo interno, los servicios y la innovación tecnológica. Una de las claves será la liberalización de los tipos de interés bancarios, limitados ahora por el régimen, y la apertura de sectores económicos con fuerte presencia estatal, como las finanzas y las telecomunicaciones. A modo de experimento, Shanghái abrió a finales de septiembre la primera zona de libre comercio de China, una iniciativa que, dependiendo de su éxito, podría continuar por otras áreas económicas especiales que ya se están construyendo alrededor de Hong Kong y Macao.
Y en Brasil, nuevas protestas por el transporte público. Arturo Lezcano.
Las protestas que el viernes se convocaron en Sao Paulo y que terminaron en graves destrozos y enfrentamientos son hoy portada en Brasil por sus repercusiones políticas. La presidenta Dilma Rousseff ha condenado la agresión de un grupo de manifestantes a un coronel de policía, hospitalizado con la clavícula rota. Con más dureza que en otras ocasiones, Rousseff ha escrito en su cuenta de Twitter que los actos son barbaries antidemocráticas. La jornada había sido convocada para pedir el paso libre, esto es, la gratuidad del transporte público en Sao Paulo, justamente el día en que la presidenta anunciaba nuevas inversiones millonarias en el sector, insuficientes a la vista del descontento en la calle para parte de la población de la mayor ciudad de Brasil.
México está en estado de alarma tras conocerse que el cólera ha llegado a sus fronteras. Es un brote que comenzó en Haití en el año 2010 y que rápidamente se extendió afectando a la República Dominicana y a Cuba. Jacobo García.
El cólera ha pillado por sorpresa a las autoridades mexicanas, que han detectado 171 casos, de los cuales dos se han dado en el Distrito Federal, 157 en el estado de Hidalgo, que es el más afectado, 9 más en el Estado de México y otro más en el San Luis Potosí, así como otros 2 en Veracruz. Según la Organización Mundial de la Salud, esta bacteria del cólera, que se ha localizado en pacientes de México, tiene una gran similitud con la que circula en países del Caribe, como Haití, como República Dominicana o como Cuba, una cepa que ya hizo estragos en el país de la Española, donde dejó más de 2.000 muertos. Y aunque ya se considera controlado el brote de México, su reacción suele aparecer de 2 a 3 días después, desde la ingesta de alimentos contaminados, con la aparición súbita de diarrea y de vómitos, lo que no se descarta que pueda dar aparición a nuevos casos en los próximos días.
Argentina se prepara hoy para unas elecciones legislativas que pueden ser decisivas. Ernesto Coco, Buenos Aires.
Más de 30 millones de argentinos acudirán hoy a las urnas para renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de senadores, donde de mantenerse la proyección de las primarias, el oficialismo dejaría varios escaños en el camino. De las 24 bancas en juego en la Cámara Alta, 12 son del partido gobernante, 5 son aliados del gobierno y 7 son abiertamente opositores. Según los últimos sondeos, los candidatos designados por la presidenta Cristina Fernández podrían perder por más de 8 puntos, lo que significaría relegar la mayoría. En la Cámara Baja serán 127 escaños, de las que el gobernante Frente para la Victoria solo pone en juego 38, lo que le asegura mantener una mayoría, aunque de no lograr los votos que ellos esperan, deberán tejer alianzas para lograr el quórum necesario y tratar así sus propias leyes. En estos comicios podrán votar ciudadanos de 16 años, luego de haber bajado en 2 la edad permitida. Otra de las características de estas elecciones es que habrá 43.000 fiscales voluntarios, sumados a los que aporten los partidos políticos, superan ampliamente los 90.000 fiscales necesarios. Esta ola de voluntarios, que comenzó con las primarias de agosto, ha crecido 7 veces desde entonces ante las sospechas de fraude que han ido creciendo en los últimos meses.
Este domingo tenemos elecciones legislativas en Argentina. Son unas elecciones importantes para ver cuál es la fortaleza política de Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a hablar con Carlos Malamudi, investigador principal del Cano en materia de América Latina. Carlos Malamud, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenos días. Encantado.
¿Por qué son tan importantes las elecciones de hoy para Cristina Fernández de Kirchner?
Porque, en primer lugar, se juega a mantener su mayoría parlamentaria, lo cual es vital para la gobernabilidad del país y, sobre todo, para impulsar sus proyectos políticos. Y, en segundo lugar, porque una nueva derrota que confirmaría los resultados obtenidos en las primarias del pasado mes de agosto cerraría ya definitivamente cualquier posibilidad o cualquier opción de la presidente para optar a una nueva reelección tras modificar eventualmente la Constitución argentina.
Y es clave lo que sucede en Buenos Aires, donde viven más de 15 millones de personas, casi el 40% de la población. Un hombre clave en estos comicios es Massa.
Evidentemente, la provincia de Buenos Aires es de lejos la principal circunscripción del país. Allí se juega buena parte del futuro político de cualquier candidato que tenga aspiraciones serias a ocupar la presidencia en algún momento, y en 2015 son las próximas elecciones presidenciales, y de ahí que buena parte de lo que está en juego en este tablero electoral tenga una repercusión directa en las próximas elecciones de 2 años vista. Y el alcalde intendente de Tigre, Sergio Massa, se ha convertido en una de las principales opciones, en primer lugar porque es quien tiene las mayores opciones de derrotar al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires.
¿Sí?
Y en segundo lugar porque es quien se está erigiendo en la alternativa más fuerte dentro del peronismo a la continuidad de Cristina Fernández o a cualquier proyecto alternativo, pero que esté dentro de los márgenes del kirchnerismo.
Sí. Tigre está, si no me equivoco, en el norte, ¿no?, de la periferia de la capital. Si Massa se consolida, digamos que se puede producir una lucha dentro del peronismo en los próximos años y puede haber declinado el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner a partir de ese momento.
Evidentemente, lo que hemos visto en los años anteriores en el peronismo es que quien tiene las opciones de ganar es, valga la redundancia, el caballo ganador, es decir, aquel que está en el poder o que tiene las mayores posibilidades de ganar es el que se lleva casi todo. Esto ocurrió con Menem en su momento. Luego Kirchner absorbió todo el potencial menemista y, de hecho, buena parte de los cuadros gobernantes de Kirchner provienen del menemismo, al igual que los votantes, y lo que estamos viendo es que a las puertas del triunfo electoral de Massa ya se está produciendo un éxodo de algunos cuadros kirchneristas hacia el masismo, y de consolidarse el triunfo electoral de Massa en el día de hoy, pues este éxodo no solamente va a continuar, sino que incluso se va a acelerar, ¿no?
Una última cuestión, Carlos. ¿Qué supone el Frente Renovador de Massa? ¿Qué posición ideológica? Porque peronismo, al final, el peronismo es un canal tan amplio, ¿no?, en el que cabe casi de todo. ¿Qué rasgos de identidad tiene el Frente Renovador de Massa frente a Kirchner?
Bueno, es verdad eso de que peronismo somos todos, ¿no? Es decir, ahí entra prácticamente casi todos, desde la extrema izquierda a la extrema derecha, como se ha visto a lo largo de la historia reciente de la Argentina, ¿no? Es decir, ¿qué supone Massa? Pues, en primer lugar, una política de no confrontación. El kirchnerismo, al igual que otros movimientos populistas latinoamericanos, ha hecho de la polarización social y política una de sus cartas de identidad. En ese sentido, el Massa aspira a una situación más dialogante. En segundo lugar, si bien con una política estatista e intervencionista que de alguna manera define al peronismo, su nivel de respeto por la libre empresa y por el mercado es mucho mayor que la del kirchnerismo. Y en tercer lugar, también un respeto mayor a las instituciones nacionales, ¿no?
Bueno, o sea que votaremos Massa si podemos. Carlos Malamud, investigador principal del Cano en temas de América Latina, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Nada, a vosotros, buenos días.
Se llama C8GND5296, un nombre un poco raro, pero es que es el nombre de una nueva galaxia que su luz ha tardado en llegarnos 13.000 millones de años. es la galaxia más lejana descubierta hasta el momento. Vamos a ver si Alberto Molino nos da las claves de este descubrimiento. Él es investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Alberto, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días. Gracias a vosotros.
¿Qué supone este descubrimiento de esta galaxia? ¿Qué nos dice del universo?
Vamos a ver, yo creo que para poder entender la importancia de un descubrimiento como este, yo creo que es importante definir un poco en el marco en el que se ubica, ¿no? Principalmente habría que decir que es un descubrimiento en base de la cosmología, y como sabréis, la cosmología se encarga del estudio de la evolución del universo a lo largo del tiempo, ¿no?
Sí.
Con lo cual es importante encontrar galaxias que son muy antiguas, es decir, muy tempranas en el tiempo del universo, porque son las regiones más difíciles de explorar, pues dada la lejanía y la tenuidad de la luz que recibimos, ¿no? Entonces, cada vez que somos capaces de detectar objetos que proceden de épocas, insisto, muy remotas, hablamos de un 3, un 4, un 5% de la edad del universo, es decir, sí, en sus inicios, pues toda la información que podemos sacar es realmente de mucha utilidad, ¿no? Si somos capaces de explorar cuáles son los procesos físicos que dominaban en aquel momento y, por lo tanto, entender cómo ha cambiado el universo desde entonces hasta el día de hoy.
Ya, pero, por ejemplo, esta galaxia de la que ahora nos llega luz de hace 13.000 millones de años, en la historia conocida del universo, ¿en qué punto está?
A ver, podríamos decir que esta galaxia prácticamente emitió su luz cuando el universo tenía un 5% de la edad.
Ajá.
Bueno, es decir, si sabemos que el universo tiene una edad de unos 13.800 millones de años,
sí,
pues estamos hablando de que la luz que procedía de las estrellas que componen esa galaxia, pues el universo tenía una edad, pues insisto, ¿no?, aproximadamente de,
sí,
de un
jovencísimo.
5%. Sí, en sus inicios, ¿no?
Ya, entonces, quiero decir, es una de las primeras galaxias, entonces.
En realidad no, vamos a ver, en realidad en la última década estamos viviendo los cosmólogos una época en la que estamos llegando a descubrir objetos que son realmente pioneros, ¿no? Estamos empezando a ver las primeras luces que se formaron en el universo. La importancia que tiene esta galaxia en concreto respecto a otras, que incluso pueden ser más antiguas, es que es la primera galaxia que se ha podido comprobar su distancia de una forma directa.
Ajá.
En cosmología, digamos que podemos observar la historia del universo por una sencilla razón, y es que la velocidad de la luz, esa luz que emiten las estrellas y por tanto es la imagen que vemos del universo,
sí,
viaja a una velocidad enorme, ¿no? Es la velocidad de la luz,
sí,
¿no?, esos 1.000 millones de kilómetros por hora, pero es que como en el universo las distancias son tan grandes, a la luz le lleva mucho tiempo recorrerlas, ¿no?
Uh-huh.
Eso es lo que hace que cuando miramos el Sol, lo que vemos es lo que salió de allí hace 8 minutos. El Sol, uh-huh, ya no es así, ¿no? Entonces, esta idea de que podemos ir buscando objetos que son más lejanos y por lo tanto más antiguos en el tiempo, es lo que nos permite reconstruir la historia del universo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, en particular, esa medida de la distancia se puede hacer de formas indirectas o formas directas, ¿no? Entonces, la forma directa, que es la forma en la que se ha medido este objeto, te da una garantía 100% de que la distancia y, por lo tanto, la época, uh-huh, a la que corresponde es exactamente esa, ¿no? Es decir, pero ya se conocen, incluso en España, un grupo de aquí del Instituto de Astrofísica participamos en el descubrimiento de la más lejana de todas, ¿no? Es decir, si esta galaxia que se ha publicado procede de una época en la que el universo tenía un 5%, bueno, nosotros aquí descubrimos una que tenía un 3%, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, batiendo todos los récords, incluso un poco comprometiendo a los modelos actuales de cómo se ha
formado. De tiempo, ¿no?, y de espacio.
Exactamente.
Vamos a ver, según lo que dicen los investigadores que han conocido esta galaxia, que han publicado en la revista Nature, es una galaxia que crea a un ritmo muy alto estrellas, 300 anualmente. ¿Eso es por el momento en el que del que tenemos noticia de la galaxia o porque tendrá otras características diferentes a la nuestra, que, por ejemplo, según creo, solo crea 2 estrellas anualmente?
Efectivamente. Mira, yo creo que aquí hay que resaltar dos aspectos, ¿no?, que son los que los cosmólogos prestamos atención. O sea, cuando reconstruimos esa secuencia de cómo ha cambiado el universo, hay un aspecto que es muy importante, es cuántas galaxias había antes y cuántas hay ahora, se han formado más. ¿De acuerdo? Si las galaxias tenían un contenido de estrellas mayor, es decir, brillaban más, tenían más cantidad de masa que ahora, es decir, ese aspecto es muy relevante, ¿no? Entonces, de ahí la comparación. Tú piensas que esta galaxia de la que hablamos, que es tan antigua, es decir, se forma en un momento del universo en el que hay gran cantidad de gas. El gas es el elemento que constituye a las estrellas, ¿no? Entonces, una galaxia como la nuestra, que ya ha pasado un proceso de formación, de evolución, digamos que se encuentra en un momento de vida normal.
Sí.
Entonces, por eso es la diferencia, ¿no? Es decir, al principio una galaxia es capaz de formar grandes cantidades de estrellas, tiene un
una gran cantidad de combustible para hacerlo. Ajá. Pero lógicamente, a medida que avanza la vida de ese objeto, la cantidad de combustible disponible pues va decreciendo.
O sea, ¿no? La creación de estrellas es consecuencia de la juventud,
claro,
¿no?
Claro, exactamente. Es como vamos cambiando el combustible que va formando las estrellas y cómo se van formando y, por tanto, va disminuyendo, ¿no? Entonces sí que es muy importante para nosotros entender cuánta cantidad de combustible, es decir, de gas, de hidrógeno o helio que había en el universo en aquel momento, para tener idea de, bueno, cómo son los procesos físicos que han dado lugar, ¿no? Y sobre todo hay un aspecto muy importante, es decir, cuánto tiempo, pues yo creo que es el elemento más importante, ¿sí?, que incluso no se destaca en el artículo, es decir, cuánto tiempo le ha llevado al universo poder formar estrellas. Eso es realmente importante, ¿no? Porque hay un proceso, poco a poco se tiene que formar
la acumulación, ¿no?
Exactamente, se tiene que formar los elementos de como el hidrógeno o el helio, tienen poco a poco que ir agrupándose, llegar a un momento en el que hay una densidad suficiente que permite los procesos físicos que encienden las estrellas, y eso lleva tiempo. Entonces, tener una medida de cuándo se encendieron las primeras estrellas es realmente muy importante, pues, para poder validar los modelos cosmológicos que nos dicen cómo ha cambiado desde el principio hasta la actualidad, ¿no?
Alberto Molino, investigador del Instituto de Astrofísica, gracias por haber estado con nosotros y por habernos abierto el horizonte a ese mundo que está ahí arriba, o en el que estamos, que nos habla de un espacio mucho más grande del que normalmente nuestra imaginación abarca. Gracias, buenos días.
Gracias, buenos días, hasta luego.